cátedra del POP y hoy nos acompaña Shareli De Santis, quien es comunicadora y es directora global de gestión de crisis de reputación de Procter. Por su trabajo, utiliza técnicas de storytelling y es una apasionada de Pixar, es una pixeróloga casi, y su trabajo además combina perfectamente con esto. Así que Shareli, bienvenida.
Yo voy a hacer una confesión, y es que ya habíamos grabado esta intro y él no había dicho que yo era una pixaróloga y yo me quejé porque a Jesús le había dicho que era un poterólogo. Entonces, te voy a tirar por debajo del autobús.
Perfecto, y queda el registro. Pero entonces, como pixaróloga, necesito que me recomiendes o me digas de entrada por qué Pixar hace cosas distintas al resto de los contadores de historia.
Ay, mira, yo creo que lo que más me gusta de Pixar, y creo que es una de las cosas que más lo diferencia, es que no subestima a su audiencia, ¿no? Pixar cuenta historias para, no cuenta historia para niños, ni cuenta historia para adultos, sino cuenta historia para humanos y no lo subestimas. No te da el 4, sino te da el 2+2. Y creo que eso hace que hayan construido una audiencia tan apasionada y tan obsesionada como, bueno, como somos nosotros dos y como 2 millones de personas en el mundo, porque Pixar te invita a que tú mismo vayas también construyendo cómo esa historia tiene que ver contigo, okay, sin subestimarte en el camino, ¿no? Yo creo que esa es, desde mi punto de vista, el elemento diferenciador más grande. Y lo otro que me encanta de Pixar es que no, las historias de Pixar no son binarias. No es sobre el bien y el mal, uh-huh, el villano y el personaje bondadoso que tiene. No, son sobre personajes que son complejos, que a lo largo de la historia se van redescubriendo. Y el villano muchas veces está dentro del mismo personaje principal. Eso a mí me parece interesantísimo.
¿Y la pudiste ver, por ejemplo, en las primeras películas, Toy Story y las demás? ¿Y cómo se ha desarrollado eso?
Mira, yo creo que en cada... O sea, es interesante porque Pixar definitivamente tiene una receta, pero lo bonito es que no lo logras ver porque cada película parece un mundo distinto, ¿no? Entonces, o sea, sí, obviamente tiene una estructura en donde tú tienes, bueno, todo un recorrido. Pixar lo llama la montaña rusa del personaje, donde tienes, te establece el personaje, la vi una vez, luego hay un conflicto, que bueno, que es la estructura que todos conocemos, pero lo bonito de la estructura de Pixar es que tienes una subida y una bajada en la que el personaje va descubriendo que lo que quiere, sí, que es ese anhelo que de alguna manera te presenta Pixar o que te presentan los creadores al principio de la historia, no es necesariamente lo que necesita. Entonces eso lo vemos desde Toy Story, que fue la primera película que crearon en 1995, hasta la última película que crearon este año con Red, en donde tú ves que el anhelo de May es, bueno, esta, ay, como esta batalla interna que ella tiene entre lo que ella quiere ser y lo que su familia quiere que sea.
Soy Maylin Lee, me visto como quiero, digo lo que quiero, las 24 horas durante todo el año. Lo sé, es muy loco. Pero no tengo tiempo para juegos. Esta vida es algo dura, ¿verdad?
¿Todo en orden, hija?
¡Soy un apestoso monstruo rojo! ¡Ay, no me mires! ¡Solo vete!
¿Ya pasó tan pronto?
¿Qué cosa dijiste?
Entonces ella consigue, de hecho me parece interesantísimo cómo Domi, que es la directora y creadora de Turning Red, crea ese villano dentro de la misma May, ¿no? Entonces no tienes esa propuesta binaria que tiene historias más tradicionales como Disney, sino una manera distinta de posicionarlo.
Entremos en Turning Red, que me pareció además lo mejor de esta temporada.
Violentamente, vamos, claro, a entrar de una.
La excusa para traerte. Turning Red habla de el desarrollo femenino. Además, una historia construida por mujeres en Pixar, la primera película completamente dirigida por una mujer. ¿Qué viste que fuese distinto?
Mira, muchas cosas. Yo creo que Pixar está empujando los límites y cada película empuja más los límites y empieza a tocar temas. Por eso yo creo que comenzaba la conversación hablando de que una de mis cosas favoritas de Pixar es que no subestima a su audiencia. Fíjate que en Turning Red toca cosas como, por ejemplo, el deseo sexual que empiezan a tener las adolescentes y lo toca bastante. O sea, no es solamente que roza el tema de manera tímida, que hay veces que algunos creadores algunos estudios rozan algunos temas de manera tímida como para decir, bueno, toqué el tema y denme un poquito la palmadita en la espalda de que lo toqué. Yo creo que no, yo creo que en Turning Red fueron realmente valientes, tuvieron el coraje de tocar un tema que ninguna otros creadores de historias de niños habían tocado, que era este anhelo que las adolescentes, que todas tuvimos cuando empezamos a crecer, de conectarnos, bueno, con el, en este caso, May, con el sexo opuesto, como que ese anhelo, esa cosita en el estómago cuando ve a una persona que le gusta, ¿no? Yo creo que eso es distinto. Hay otras cosas bien interesantes distintas, y a mí eso es otra de las cosas que me encanta de Pixar, que ellos se atreven a jugar con estilos distintos de animación, se atreven a, no necesariamente es la misma película, no es la misma cajita de brownie, la receta de, ¿sabes? Betty Crocker que la aplica. Por ejemplo, en Turning Red hay muchísima influencia del mundo del anime, algo que tú no veías en historias previas, ¿sí? Claro. En Wall-E, tú ves que por lo menos la paleta de colores varía muchísimo a lo que ves en, por ejemplo, Up. Entonces ellos siempre, a mí me gusta mucho que los creadores y los animadores son muy valientes. Yo creo que eso es lo que define a los creadores de Pixar. Soy una obsesionada con Pixar, ¿verdad?
Esa es la idea.
Me escucho y doy pena. La gente debe pensar que tengo tatuado aquí el guión de Toy Story.
Seguramente. Seguramente. Pero es que fíjate, en Turning Red es tratar de ponerle nombre a algo que parece tabú y lo convierte en, bueno, en un panda rojo. Y que vamos a hacer un gran peluche. Acompañada de amigas. Sí. También es otro asunto clave. ¿Cómo viste estas relaciones femeninas en Turning Red?
Mira, yo esto lo hablábamos hace un par de días cuando discutíamos un poquito cómo queríamos aproximar esta conversación. Yo creo que otra de las cosas que hace que Pixar sea Pixar es que Pixar, al menos para mi generación, y yo estoy segura que lo sigue siendo para las generaciones que vienen, se ha convertido como en una universidad de las emociones. Okay. ¿Qué significa esto, no? Hay un psiquiatra que se llama Daniel Spiegel, no sé si has escuchado sobre él, que dice que tú para poder domesticar o controlar las emociones tienes, o manejarlas, más que controlarlas, las emociones no se controlan, las manejas, tienes que saber nombrarlas, ¿sí? Y yo creo que Pixar, algo muy interesante que ha hecho desde la primera película hasta Red, y ahorita uh-huh. discutimos un poco más de Red, es que le enseñas a su audiencia cómo nombrar ciertas emociones y cómo vivir ciertos procesos humanos, ¿no? Que son sí, intrínsecos de ser humano, ¿no? Uh-huh. Que es, bueno, la envidia, la preocupación, el miedo, bueno, lo ves con, por ejemplo, con Woody, que tiene celos. O sea, ves claro. todas estas emociones que muchas veces todos experimentamos desde niños. O sea, yo recuerdo viendo Toy Story y yo recuerdo ver a Woody y yo decía, ah, ok, o sea, eso es lo que yo a veces siento con mi hermano. O sea, son esos celitos que tengo en el, ah, bueno, así se llama esto, así se siente esto, ¿no? Pero tú te sientes validado, te sientes acompañado y no te sientes loco en tus propias emociones. Claro. Y eso es algo que te ayuda mucho en esa gestión. Yo creo que en Turning Red muestran mucho esa relación, lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? Toda esa, es una, sí, como una fotografía de lo que significan las amistades cuando tienes esa edad, que son casi, están casi que a la altura de la familia, ¿no? Claro. Que mi abuela se infartaría si me escuchara diciendo esto, porque para las familias inmigrantes la familia es lo primero. Claro. Pero cuando eres adolescente, no. Cuando eres adolescente, tus amigos son tu soporte, se convierte en una extensión de lo que tú eres, o sea, no. Nos sentimos, nos vivimos en colectivo.
Y se siente tan libre como, bueno, para mostrar quién era realmente.
Exactamente. Sí. Y yo siento que eso es lo bonito de esto que quiso mostrar la creadora, que las amigas se convierten como en una linterna que hacen que Maggie realmente descubra quién realmente es, ¿no? Y fíjate que en los momentos uh-huh. cuando está con sus amigas, no es que, y a mí eso también me parece bien bonito, que no es que el panda desaparece, sino que el panda se convierte, ella empieza a aceptar a su panda. No es que cuando está con las amigas, porque al principio es como que, bueno, cuando estoy con mis amigas, ella se va a meditar, que eso también me pareció interesantísimo, que Pixar se metiera en este mundo.
En el control.
En el control, en la salud mental, en todos estos temas que, por Dios santo, o sea, una película de niños, ¿no? Pero fíjate que ella está en conversación está con sus amigas y al principio como que se relaja y deja de ser un panda. Pero luego está tan cómoda con sus amigas a lo largo, y eso lo vas viendo ya, como a la mitad de la película, que ella logra ser panda y volver a ser su versión humana de una manera muy cómoda y sus amigas siempre la aceptan. Y no solamente sus amigas, sino, bueno, todos sus compañeros de clase, que eso también me parece muy bonito, que me parece que también es, bueno, también una fotografía del tema del bullying, que es algo es un tema tan claro. vigente en Estados Unidos, que al final del día es, bueno, tengo este sistema de soporte, estas amigas que me están apoyando, que me están defendiendo, y eso de alguna manera se convierte como en un halo, ¿sabes? Este efecto como algo que hace que toda la secundaria la empiece a aceptar.
Exactamente. Shareli, vamos a mostrar un clásico en la cátedra del pop y ya volvemos. ¡Hey! En clásicos, antes de que se llevara el Oscar a Mejor Película, Coda era un fenómeno en las plataformas de streaming porque era parte de Apple TV. Pero ustedes sabían que no es una película 100% original. Es realmente un remake de una exitosísima cinta francesa llamada La Familia Bélier del año 2014.
Il reste Michel Sardou.
On peut peut-être essayer un truc plus moderne.
Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris?
C'est l'école qui est à Paris.
Présente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don.
J'arrête.
Pourquoi ça?
Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie.
Vous êtes sûr que c'est votre vie?
El conflicto es el mismo. Hay una familia de sordomudos que tiene un miembro adolescente sin discapacidad que les hace de intérpretes con el mundo hasta que llegue una oportunidad para dedicarse a la música y dejar a su familia. Son muy parecidas, pero si por alguna razón no te sentiste identificado con los problemas de la versión americanizada, seguro te encontrarás en la versión francesa. Allí, todo es un poquito más intenso, te lo juro, solo un poquito. Bueno, es mucho más intenso. Pero, ¿qué es un poco de intensidad para gente como nosotros? Miren, nosotros desayunábamos cereales mientras Goku sacrificaba su vida para salvar a la humanidad. ¿Qué es más intenso que eso? ¡Hey! Estamos de regreso con Shareli DeSantis. Ella trabaja con gestión de crisis reputacional en Procter, la directora global, pero en realidad es una fanática de Pixar que se ve todas las películas mil veces y se sabe todas las historias. Y por eso estamos hablando con ella. Hemos entrado en Turning Red, que es la película recién estrenada, la primera película dirigida por una mujer en Pixar, y estamos desenvolviendo, ¿no?, quitándole capas a esto.
Echando cuento.
Algo que a mí me impresiona es que, primero, rinde tributo a la estética, a la vida hace 20 años. Y eso te permite además la ventaja de que no tenías redes sociales, pero también le permite a la creadora ser sumamente auténtica porque está contando su historia como ella la vivió. Pero hay una trampa. Conecta con jóvenes de hoy y quienes fueron jóvenes en ese momento. Entonces se amplía ese público. Aún así, no es una historia ni solo para mujeres, ni solo para mujeres jóvenes. O sea, Pixar logra que esto sea familiar, que esto sea mucho más grande. Mm. Eso es una fórmula, eso se estudia, eso es una decisión.
Sí, totalmente. Y yo creo que eso es una decisión que los marketeros usan cuando hacen publicidad. Es una fórmula que usa Pixar, es una fórmula de cualquier buen contador de historias, ¿no? Que es básicamente identificar cuáles son los insights universales. Cuando tú logras identificar que es un insight, una verdad, cuando tú logras identificar y logras descubrir ¿cómo logras descubrir esto? Bueno, uno, viviéndolo, que en el caso de Domi, ella vivió todo esto y ella descubrió una verdad universal o siendo muy buen observador, ¿no? Estando muy atento a lo que pasa en tu entorno para descubrir estas perlitas de verdad que hacen que tú puedas construir algo que conecte con lo que tú dices, con una audiencia tan amplia. Eso lo usamos muchísimo en mercadeo, en Procter lo usamos todo el tiempo. Y yo creo que Pixar es muy bueno consiguiendo, porque a veces, yo creo que la trampa de estas insights o verdades universales es que a veces pueden estar muy segmentadas, ¿no? Y lo que es verdad para un venezolano, por ejemplo, tal vez no es verdad para un alemán, ¿no? Yo creo que la magia de Pixar es que consigue verdades universales para los humanos. O sea, ni para hombres, ni para mujeres, ni para viejos, ni para niños, sino son verdades universales.
Sí.
Yo creo que en Turning Red consigues muchas, ¿no? Yo creo que la primera es ese debate interno entre lo que tú quieres ser y lo que tú crees que las personas quieren que sea, ¿sabes? Yo creo que eso es algo que un venezolano, un alemán, un niño, un abuelo, una mujer, un hombre se pudiesen sentir identificados.
Claro. Así como en la película Soul era la trascendencia, o en Inside Out era, bueno, cómo gestionas eso que está pasando por dentro y haces que no te domine. Pero en Turning Red es como que ya llegamos al nivel universitario.
Sí, totalmente. Y a mí me parece, mira, yo estoy muy emocionada de lo que viene, ¿no? Yo al ver Turning Red, lo que nos pasa a cualquier fanático de Pixar cuando vemos una nueva película, bueno, que nos preparamos y todo un ritual cuando vemos una nueva película. Y para mí, o sea, yo tuve la boca abierta así toda la película porque me parece tan valiente la apuesta y estoy muy emocionada con maripositas en el estómago a lo que viene. O sea, ¿cuáles van a ser los próximos límites que Pixar va a retar?
Ahí viene una de mis dudas. Porque hay una tendencia, Pixar-Disney, de mostrar a las madres, bueno, un poco controladoras, un poco tóxicas, son las que tienen que controlarse, las que tienen que estar a distancia, qué sé yo. Vamos a hablar de las madres después. Porque hasta ahora no han tocado Pixar-Disney el tema de padres maltratadores, que es mucho más general, que ha tocado a muchas más personas y parece que todavía hay miedo para entrarle allí y se puede hacer una buena gestión.
Mira, yo no sé si es miedo, y aquí yo
adelante.
Estoy aquí, voy a sacar las garras protegiendo a Pixar. Yo no sé si es miedo. Mira, la realidad es que, o sea, mi hipótesis es que es que ellos tienen una apuesta. Ellos están sacando más o menos una película al año. Ellos empezaron en 1995 con Toy Story y ya han pasado unos 27 años y han sacado 25 películas. Turning Red es la película número 25. Y yo creo que ellos todos los años hacen una apuesta, ¿no? Y yo creo que ellos van, o sea, lo vamos a ver en los próximos años. De hecho, en la película, la próxima película que viene, viene un beso homosexual, ¿no? Okay. Que va a ser el primer beso homosexual. De hecho, entiendo que lo habían cortado, bueno, al menos eso es lo que dicen los rumores en los tabloides, que habían cortado el beso y que luego volvió el beso por, bueno, un poco motivado por toda esta controversia que hay en Estados Unidos con algunas leyes que están tratando de pasar con respecto a cómo la sociedad trata a la comunidad LGTB. Entonces yo no sé si es que tienen temor, yo siento que ellos están tratando, bueno, todos los años hacer una apuesta, y yo creo que van a venir esos temas, van a venir muchos más temas de, no solamente de, bueno, más tabús, de más espacios que yo creo que Pixar siente la responsabilidad de tocar, porque al final del día es lo que te comentaba, o sea, Pixar termina siendo una terapia, o sea, es una universidad de las emociones, una terapia que nos ayuda como sociedad y como cultura a ser un poquito mejores. Estoy siendo muy exagerada.
No, para nada, pero sigue mi duda, porque se han enfocado tanto en madres y las madres controladoras o las abuelas, ¿no? Y tenemos ahí varios, en Coco, hay varias, pero los padres parecieran ser unos tipos nobles, ¿sí? Unos tipos que, bueno, en la película, de hecho, con May, el padre de May es una belleza. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con Disney? O es que en la cultura norteamericana no hay padres ausentes o padres con problemas. Ahí parece que hay un bache.
Puede ser, yo creo que puede ser, o sea, al final, puede ser que haya un, tal vez no han logrado realmente conseguir esa historia que realmente cuenta esto de la manera que Pixar quiere, ¿no?
El cómo abordarlo, el dispositivo.
Sí, ¿no? Puede ser que no han logrado conseguir esa verdad universal. Yo creo que definitivamente la relación madre-hijo es mucho más universal que la relación padre-hijo, o sea, es más fácil, hay como más elementos comunes, entre culturas distintas, entre edades distintas, yo creo que eso puede ser algo interesante. Pixar son conocidos por ser perfeccionistas, ellos solamente se lanzan un proyecto cuando realmente creen que el proyecto tiene poder, y no solamente eso, cuando ellos empiezan a crear un proyecto, la gente cree que es que, bueno, empiezan y a los dos meses el proyecto termina, ¿no?
O sea, más de 4 años.
Más de 4 años y no solamente eso. Ellos empiezan, editan una primera versión, cambian la versión, se la muestran hasta a un grupo, a un focus group, focus group da reacciones, cambian. De hecho, bueno, la edición de la película Buscando a Nemo, la primera edición era completamente distinta a lo que nosotros vimos. La primera edición no mostraba la historia del asesinato, suena un poquito dramático, pero en efecto es del asesinato de la familia de Marley. Por la barracuda, no lo muestra, sino que lo muestra al final. Entonces la audiencia lo que decía es que durante toda la película a mí Marley me parecía que no tenía sentido la manera como se estaba comportando. Pixar entendió esto y trajo esa historia al principio para que ya la audiencia desde el principio se conectara con este personaje Marley, que si tú no conoces esa historia, tú no te conectas emocionalmente porque te parece un cobarde, ¿no? O sea, no entiendes realmente qué es lo que...
No entiendes el trauma.
No entiendes el trauma. Entonces, mi punto es que Pixar tiene ese cuidado con que mi audiencia va primero y yo realmente quiero darle a mi audiencia lo mejor, sino que son perfeccionistas y solamente se meten, como te decía, en proyectos que les apasionen.
Shareli, si te pregunto cuál es la peor y la mejor película de Pixar, ¿cuál
¿qué
sería?
¿Qué es esto? ¿Cómo me vas a poner
porque
a
soy
decir
cruel
la peor?
Sí.
No, esto está... Ok, está bien, déjame... Wow, me sacaste de qué base. La peor película de Pixar. La peor película de Pixar.
Te hago mi apuesta.
A ver, cuéntame
Cars,
tú.
Cars 2.
¿Por qué?
Porque sí. Porque sí. Lanza tú,
porque
la
voy a
peor.
Ser malo.
Lanza tú.
Mira, sí, yo también... voy a hacer una copioneta aquí, pero yo creo que sí, yo creo que tal vez Cars 2 pudiese ser, yo creo que Monsters 2, Monsters University, tal vez pudiese ser. Okay. O sea, yo creo que desde mi punto de vista las películas de Pixar están tan bien contadas y siempre cierran un poco eso que te comenté, esa montaña rusa de que, bueno, el personaje comienza de una forma, evoluciona, entiende que lo que quiere no es lo que necesita, se convierte en una mejor persona, digo persona, bueno, pez, persona, ratón, o sea, lo que si ser, se convierte en un mejor ser a lo largo del camino. Y yo creo que eso generalmente Pixar lo cierra muy bien. Entonces, cuando tú ves las versiones 2, 3, 4, tal vez los fanáticos de Toy Story me van a me van a matar con este comentario, pero yo siento que como que, no sé, como que no hacen tanta falta. Ese es mi punto de vista, ¿no? Okay.
Igual ya yo estaba remangado, pero yo defiendo Toy Story 4 con fuerza. Me parece, de hecho,
Toy
la
Story
mejor.
Toy Story 4 fue la, que más tuvo box office, ¿sabes?
No, imagínate.
Sí, que yo no, me imagino que la gente, como sabe que era la última, fue como que, ok, necesitamos ir al cine.
No, yo vi Toy Story 4 y sentí, esto me está hablando a mí directamente. Ya es Woody cambiando algunos chips que tenía, cambiando el personaje por completo.
Bueno, es que Toy Story yo creo que es tan buena que aguanta 4 películas. Creo que hay pocas películas que aguantan 4.
Y hago otra apuesta, Toy Story aguanta 50 años. En serio. La vamos a poder ver en mucho tiempo y como grandes clásicos. Shirley, dame una recomendación para la cátedra del pop.
Una recomendación. Mira, mi recomendación va a ser bastante geek y yo creo que es verse la serie Joseph Campbell de A Hero's Journey, del recorrido de un héroe. Yo creo que para cualquier amante del storytelling, eso es una biblia. Joseph Campbell, bueno, es un terapeuta, es un genio, es alguien que entendió perfectamente no solamente la estructura de las historias, sino cómo las historias nos convierten en mejores personas, ¿no? Esa sería mi recomendación.
Perfecto. Campbell, entonces, para la lista. Muchísimas gracias, Shareli de Santis, por acompañarnos en la cátedra. ¡Hey! En Futuro Binario, todos conocemos a esa persona que tarda horas haciendo su currículum. Incluso le buscan una paleta de colores acorde con su personalidad, ponen todos los cursos que hicieron, el aburridísimo dibujo que le mandó a hacer su papá mientras estaba en bachillerato y está aplicando ahora para ser contador. Pero hacer todo ese trabajo aún puede ser contraproducente. Y es que cada vez más compañías utilizan inteligencias artificiales para filtrar los currículum que le llegan y al parecer, mientras más creativos son, menos chance tienen de quedar seleccionados. La mayoría de estas inteligencias utilizan palabras claves para seleccionar los currículos que le llegan. Entonces, si hablas demasiado de ti o los llenas de colores incomprensibles para los algoritmos, lo más probable que ocurra es que tu currículum no pase de ronda. Así que cuando vayas a hacer tu próximo currículum, manténlo simple, sin muchos colores, y no te estreses por cómo engordarlo con tonterías y palabras rebuscadas. Más sencillo, Hakuna Matata. ¡Hey! Esto fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. Recuerden las recomendaciones de esta semana. Dave Chappelle, Taylor Tomlinson, Carlos Vallarta y Black Dynamite. Síguenos en nuestras redes @CátedraPop para que no te pierdas la información de nuestros próximos eventos y una rutina de baile mientras ocurre el final de Shingeki no Kyojin. A esperar el retumbar como Dios manda. Y como diría Napoleón Bonaparte, bazinga. Nos vemos en la próxima cátedra. ¡Hey!